Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
Argentina está penando en esta Copa América que recién empieza, pero que puede estar llegando a su fin para el equipo que dirige Lionel Scaloni, que aún dirige, hay que decirlo en estos términos, Lionel Scaloni, que está seriamente cuestionado, no solo por el periodismo, sino entiendo que internamente en el grupo de gente que conduce los destinos de las selecciones nacionales argentinas. Más allá de esto, el equipo albiceleste mañana jugará frente a Qatar su tercer partido con la necesidad de ganar y de aguardar que otros resultados determinen su ingreso a la fase siguiente del torneo que se está disputando en Brasil. Consultamos respecto de esta situación difícil, dura, angustiante inclusive, de Argentina en la Copa América Brasil 2019, a Pablo Luján Pecchi, nuestro columnista deportivo, que además es editor del programa y fundador de Fuga de Tortugas. En principio le preguntaba justamente por Argentina, ¿cómo ha visto el desempeño del equipo de Scaloni en estos dos primeros partidos? ¿Dónde vislumbra los problemas mayores? ¿Y cuál sería su criterio, la vía para salir de esta situación que no es nueva, esta situación de grisura, por decirlo de algún modo, expresada en el campo de juego, que Argentina viene exponiendo desde hace ya años?
Mira, primero te tengo que decir que me ha desilusionado un poco porque yo era optimista. Después de muchísimo tiempo, creo que Argentina llegaba sin pocas cosas para probar, porque una de, creo que de las banderas de este equipo era la renovación, de que iba a empezar a tener lugar jugadores que por una cuestión generacional tienen que ocupar el espacio que otros ya no pueden. Y yo pensaba que ese recambio y esa falta de presión tal vez a la hora de los resultados iba a generar que el equipo se suelte, que hubiera sociedades. Sí creía, algo que me termina dando la razón con el paso de los partidos, que la lista estaba mal armada, ¿no? Porque
falta gente y hay otra que usted no hubiera incluido.
No sé si esa es la definición. Yo creo que hay una sobrepoblación de jugadores en el centro del campo, en el mediocampo, que no tienen las características netas de recuperación. Por ejemplo, hablaba con amigos y con colegas sobre la cuestión de que no hay un 5 de marca, y más allá de que a Paredes lo están haciendo mutar en una posición en donde él no la siente, no es natural, el puesto donde está Paredes es un puesto inventado, no hay Kraneviters, no hay Ascasiva, ni siquiera un Mascherano, decir, bueno, le sacamos el polvo, le sacamos la heladera a Mascherano y lo mandamos,
¿viste? Así como está, claro.
Claro, no hay un jugador de esa característica, y me parece que eso a la larga termina atentando contra el equilibrio del equipo, porque si vos me decís, sí, ponemos jugadores de buen pie y todos van a tocar y todo muy lindo, pero en posiciones donde no la sienten, en lugares en donde tendrían que recuperar y no lo pueden hacer, eso genera un equipo partido como el que vemos, con un Lo Celso jugando de 8 con la pierna cambiada, o un Di María que prácticamente deambula en la cancha. Digo, está extraviado el entrenador, y no es pegarle con el diario del lunes, ni mucho menos, pero me parece que hay un desconocimiento. Y es llamativo, ¿no? Porque es un jugador de selección, es una persona que ha tenido paso por el fútbol europeo, me llama la atención, pero hay un extravío preocupante.
¿El problema mayor está en el mediocampo o en qué área del equipo? ¿O el equipo no funciona en ningún plano? ¿No funciona en ataque? ¿No funciona en defensa? ¿No transmite seguridad desde el arco? ¿O si usted tuviera que decir y señalar un sector en donde se evidencia con más gravedad el problema, elegiría el mediocampo?
Mira, yo haría un todo, porque te puedo poner ejemplos de errores en todas las líneas. Por supuesto, cómodamente sentado en mi casa, pero te podría...
Estamos parados acá, ¿eh?
Bueno, parados en este caso. Ejemplos en errores de salidas increíbles, conceptuales, o sea, darle la pelota Armani a Otamendi dentro del área con la cancha de espaldas, casi le saca la pelota y es gol en el primer partido contra Colombia, o ese toqueteo intrascendente que más que tratar de generar una sociedad o de tener una transición en ataque, es simplemente el hecho de una posesión totalmente estéril. Yo creo que la gran diferencia del partido con Colombia, o sea, lo de Paraguay es distinto, pero la gran diferencia del partido con Colombia fue la transición a la hora de jugar en tres cuartos de cancha hacia adelante. Argentina la toca, se la da Messi, se la da Agüero, Agüero se la da Paredes se la da Lo Celso se la da Di María, pero en ningún momento se parte una línea, en ningún momento hay un pase incisivo, la posibilidad de obturar de manera peligrosa. ¿Qué hizo Colombia? Cruzó un pelotazo de 60 metros, la agarra mal parada la defensa, 1-0. Y después una jugada de velocidad, o sea, una jugada en donde se trata de saltar líneas, algo que no puede hacer Argentina. Y se nota mucho, ese toqueteo intrascendente ya no es algo, no es marca registrada de Scaloni. Es una marca registrada que viene trayendo esta Argentina que, lamentablemente también se demuestra, que si no la toca Messi no vale. Y eso creo que condiciona a los demás jugadores, que son grandes jugadores, pero que no se pueden soltar como deberían.
Hablando de jugadores que deambulan en el campo de juego, para usar una palabra que usted empleó, sí, a Messi se lo ve deambular, o se lo ve también en algunos momentos de los partidos intentar acciones personales que muy difícilmente puedan resolver un partido, ¿no? Otra señal alarmante, sí, porque sigue siendo el mejor jugador del mundo, pero en la Argentina no puede explotarlo, no puede volcarlo en el campo de juego, no puede demostrarlo.
Mira, yo escuchaba algo de Leo Farinella, creo que fue ayer, que me pareció bastante ilógico.
¿Estaba sentado o parado como nosotros?
No, estaba sentado con Pagani al lado. Escuché algo muy lógico que dijo Leo Farinella y hasta que me pareció coherente. Dice,
¿sabes a pesar de que lo haya dicho Farinella?
Claro, por supuesto, pero dice, ¿saben lo que tienen que hacer, muchachos? Tienen que jugar, tienen que entrenar con 10 jugadores, que un equipo juegue con 10 jugadores y que Messi llegue el día del partido y dé ese LAN. O sea, tienen que encontrar un funcionamiento que exima de responsabilidades a Messi y que lo tenga para la puntada final, algo que le pasa en el Barcelona.
El Independiente de Gastón Irastorza, aquel Independiente que llegó a la final de la Liga de Puebajó, más Leo Messi, ¿hubiera tenido serias posibilidades de ganar algo?
No, el razonamiento creo que tiene que ser un poco más profundo, pero a lo que voy es que me parece que esa Messi dependencia termina siendo no solo deficitaria para el equipo en general, sino también para el mismo Messi, porque ¿cuál es la imagen que vemos de Messi en un partido de la selección en los últimos 5 años? Yendo a buscar la pelota al lado del 5, a 60 metros del arco, tratando de hacerla de Patoruzú. Y no le va a salir. Mirá, había una jugada en el partido contra Colombia que la estaba comentando con un amigo, en la que Messi intenta darle una pared a Lo Celso. Lo Celso ni siquiera le dio mal la pelota, no la pudo parar. Y Messi salió caminando, pobrecito, solo. No recibió jamás el pase.
Rumbo al aeropuerto.
Rumbo al aeropuerto, prácticamente. Por eso que creo que eso desnuda claramente, que él solo no va a poder. Y por más que trate de encontrar sociedades, nunca va a tener esa simbiosis que tiene en el Barcelona, por una cuestión lógica, por una cuestión de que tiene poco tiempo de trabajo con sus compañeros, por una cuestión de que el rol de Messi en el Barcelona no es el mismo que tiene acá. Acá tiene que jugar de todo. Allá es un finalizador en muchos casos. Digo, lamentablemente se está perdiendo un prestigio que se ha costado mucho tiempo conseguir, ¿no? Pero a mí me parece que lo mejor que le podría pasar a Argentina es que mañana, hoy, lo decimos hoy,
hoy viernes,
quede afuera. Porque eso obligaría a un replanteo de muchas cuestiones. Además,
se ha puesto a la altura de un Marcelo Palacios semejante definición.
No, pero te voy a explicar por qué, Chino. Porque, primero y principal, Scaloni es un técnico que se suma a la selección luego de haber hecho él mismo un éxodo del cuerpo técnico de Sampaoli.
Es un caso parecido al de Pichetto e incluso comparten peinado, prácticamente, porque Pichetto sí aceptó ser el vice de Macri como opción 3, ¿no? Sí, porque dijo que no Urtubey, dijo que no Cornejo y terminó Pichetto. Scaloni de algún modo también puede parangonarse su situación con esto que estoy describiendo, porque hubo varios técnicos que dijeron que no.
Sí, termina siendo una especie de paracaidista dentro de un contexto en donde hay una realidad. Los entrenadores que podrían tener cierto a ver, galardones como para decir, te damos la selección y vas a estar a la altura, no la quieren agarrar. A Simeone lo han ido a buscar 250 veces, a Gallardo también.
Digo, a Gareca incluso.
A Gareca mismo. El problema me parece que en este caso pasa porque nosotros sabíamos que si Argentina no tenía una buena Copa América, a Scaloni le van a pegar un fulbo. Y se lo van a pegar, por más que hay muchísimas dudas, yo no creo que gane. Pero digo, puede ser el último partido de Scaloni ante Qatar. La realidad creo
en
que...
En medio se, de una... Bueno, se han si perdido, pierde, ¿no?
Pero se ha perdido mucho tiempo a la hora de decir, bueno, procesos largos, hablemos de procesos largos. En Argentina, en los últimos, desde Maradona hasta acá, han pasado 9 técnicos. O sea, vos decís, el maestro Tavares, a mí me encanta ver jugar Uruguay, porque más allá que tal vez no brille, tiene un amor propio, tiene una injundia, van al frente. Yo con Cavani y con Suárez voy a Irak, ¿me entendés? O sea, jugadores que transmiten otra cosa. Yo veo a Argentina y veo un equipo que sufre el partido, que lo siente al partido, que no lo disfruta, ni siquiera saca pecho. Y eso me duele.
Muchos critican o señalan como una falencia importante el hecho de que en un tiempo ya... interesante de trabajo, porque Scaloni no podríamos hablar de que está al frente de un proceso largo, pero sí de que hace unos meses ya que está al frente del equipo, no logra establecer una columna vertebral, no logra darle confianza a un volante central, a un arquero, a un marcador central, y decirles, muchachos, ustedes son titulares y alrededor de eso armar un equipo. ¿A qué se debe eso? ¿Es que no le interesa Scaloni? ¿No tiene la capacidad como para encontrar esa columna vertebral y establecerla, como para darle confianza no solo a los que integran esa columna, sino a los que juegan alrededor? ¿Qué es lo que está pasando y hasta dónde cree que eso es realmente un problema, que no haya una columna vertebral establecida en más de un año de trabajo?
Es que también la realidad es que no hay un recambio de jerarquía que te permita decir, bueno, vos sos Ayala, vas a jugar 10 años de central o de líbero, como fue en su momento, o sos Redondo, o sos Ruggeri, o sos, bueno, Romero tuvo muchísimos mundiales, por más que estaba discutido. Digo, no hay esos jugadores que te permitan establecer una columna vertebral. Y además, el desconcierto del técnico, repito eso, porque un jugador como Paredes, que claramente tiene funciones ofensivas, lo pone en un puesto en donde tiene que recuperar. Y yo creo que antes de darle la confianza y la titularidad absoluta a un jugador en esa columna vertebral que vos nombrás, primero tendría que definir si ese jugador tiene las características como para jugar en ese puesto. ¿Me entendés? O sea, yo creo que estamos hablando de un ciclo terminado igual, ¿eh? Habrá que ver quién es el que agarra la selección, cómo se encara este... futuro de Argentina de cara a eliminatorias que van a ser tremendamente duras. No se sabe si se va a jugar en Qatar. Usted no sé si ha estado al tanto, pero han volado un montón de papelitos por ahí y aparentemente Qatar podría llegar a ser eyectada. Se habla de Inglaterra. A ver, me parece, Chino, que tenemos que pasar rápidamente la página. Creo que esto ha sido un nuevo lunar más en una historia, en una selección que últimamente, de manera muy lamentable, no da pie con bola, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel institucional. Tiene que terminar rápido esto. No nos sorprendamos si nos quedamos afuera contra Qatar. Y empezar a hablar de un proyecto serio. A ver, se hablaba de que Sampaoli iba a estar 25 años en la selección. Perdió 2 partidos y le pagaron como si hubiera trabajado 5 años y estuvo menos de 10 meses dirigiendo. Digo, somos Argentina, es muy difícil decir, no, sí, bueno, ahora va a ser esta vez sí será un proyecto a largo plazo, esta vez sí vamos a respetar los tiempos.
Pero esa es la salida para usted, porque le iba a preguntar, sí, ¿cómo se sale?
Claro.
¿Cómo crees que se sale de este atolladero?
Hay que bancarse perder.
Y venimos perdiendo.
Claro, pero hemos cambiado 9 técnicos en 10 años.
Hay que bancar a alguno que haya perdido, pero no a Scaloni.
A ver, tenemos casos sobrados, Martino, Bausa, que podían llegar a darle una plataforma distinta.
Bancar a Martino podría haber sido una alternativa. Hoy sí que estamos hablando de eso, no con el diario del lunes, con el diario del martes, ¿no? Pero tal vez fue la última vez que el equipo tuvo una fisonomía de algo.
Sí, a ver, es muy difícil. Esto es como... pasa, sin quererme meter en la arena política, pero es como pasa muchas veces en cuestiones políticas. Tenemos un gobierno X que hace las cosas para un lado, viene otro y hace las cosas totalmente para el otro lado. Bueno, en fútbol es lo mismo. Tenemos un tipo como Martino que trata de generar lo voy a citar a Marcelo Arbe, un fútbol con permuta de balón, con sociedades, con un fútbol vistoso, que trate de
sabias palabras, Pablo. Aprovecho yo también para citar a Arbe.
De hilvanar un juego social, y pasamos a Bauza, que es un tipo que es pragmático, que juega con dos líneas de cuatro, que los dos centrales tienen que apuntar a los faroles, o sea que, digo, no tenemos claras las cuestiones. Viene un estilo, después viene otro, y de esa manera nunca vamos a tener una identidad de juego. Muchas veces se dice, no, porque Messi, que arma el equipo, que acá, que allá. Si arma el equipo Messi, pobre Messi, porque lo hacen jugar prácticamente al lado del 5 en estos últimos partidos, tiene que hacer todo, no puede encontrar un jugador que le devuelva un pase. Digo, el periodismo también tiene mucho que ver con la actualidad y con este desánimo general que engloba la selección. O sea, acá todos son responsables, Chino. Uruguay siempre, yo creo que Uruguay desde la entrega, Uruguay desde ese lugar, que con esa cierta épica que le pone a cada partido, a mí me encanta. O sea, me gustó muchísimo la propuesta de Japón, un equipo con pibes, con ese semillero sub-23 que tiene inocencias a la hora de algunas cuestiones del juego, pero que es vertical, es rápido, que hay jugadores que tratan de salir de la media en cuanto a lo individual.
Ninguno con rulitos, no sé si observó.
Ninguno con rulitos, sí, y pelo muy finito. Después lo de Colombia, creo que es la realidad de un proceso que arrancó Pekerman en su momento y que hoy en día tiene jugadores consolidados en ligas de todos lados, ¿no? Porque yo lo veía Cuadrado, y por más que le pegó a todo el mundo el otro día contra Argentina, yo quiero un jugador así, yo quiero un jugador como Barrio, yo quiero un futbolista como Rodríguez, que alterna buenas y malas, pero que siempre da la cara, que puede ser un socio de Messi. Digo, me gustó mucho Colombia.
¿Vio a Brasil?
Brasil me parece que es un equipo bueno, pero que comparándolo con cuadros, con constelaciones como fueron años atrás, que yo, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, es un equipo del montón. Sí, creo que está sufriendo la misma presión que sufrió durante el Mundial hace un par de años atrás, ¿no? Esa obligación de tener que ganar, ¿no? Porque el partido contra Venezuela, yo creo que lo juegan 10 veces y le gana 9. O sea, empataron solamente el partido que se jugó por los porotos. Después, ¿qué decirte? Qatar es un equipo que está tratando de hacer lo posible para que no le metan la mayor cantidad de goles. Y después tenemos selecciones que...
¿Perú?
Sí, Perú creo que no va a volver a tener ese pico del cierre de las eliminatorias. Va a ser un equipo complicado. Hoy en día cualquiera le puede ganar a cualquiera o complicar el partido. Por eso mismo que te digo que mañana lo de Qatar puede ser una prueba importante para Argentina. Pero si me decís, ¿quién juega? ¿Te sentás a mirarlo? Creo que por sobre todo está Uruguay.